RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Aunque tengo un poco de miedo, le saludo, así, a media voz, desde este cubil de la historia. Aguce el oído, esté atento, que vamos a hablar de cosas del otro mundo. Y no me refiero a las radios de la competencia, sino a la imperial ciudad de Toledo. Sí, hoy nos adentramos en las recoletas callejas de Toledo, cargadas de tanta historia que un poco más y se caen. De las muchas cosas que se pueden contar, vamos hoy a hablar de lugares encantados, leyendas de fantasmas, misterios de la ciudad de las tres culturas. Basta con pasear por Toledo para darse cuenta de que se trata de un lugar especial, único. Pero a nosotros no nos basta con eso. Queremos saber más. La historia y la leyenda se funden en Toledo como en un surtidor de dos aguas. Hubo un momento clave en la historia de la ciudad imperial, cuando Felipe II trasladó la corte a Madrid y Toledo dejó de ser la capital de España.
La capital de España con Felipe II se había instalado en Madrid. No hubo una declaración oficial, bastaron unas simples palabras del rey. Toledo dejaba de ser la capital del imperio para asistir poco a poco, casi sin darse cuenta, a su propio declive. A medida que los miembros destacados de la corte abandonaban Toledo, la ciudad empezaba, como una anciana, a ver sus ropas raídas.
Pero si fijamos la mirada en tiempos anteriores, en Toledo se han situado tesoros míticos como el de los visigodos y aún más míticas reliquias como la mesa del rey Salomón, en la que el rey bíblico veía el presente y el futuro. Tantos siglos han dejado impresas también en Toledo materias anómalas, podríamos decir. Y existan o no, lo que se cuenta de ellas, de estos seres del otro lado, es tan interesante que no nos podemos sustraer a su fascinación, como no pudieron tampoco importantes personajes históricos.
Garcilaso, aquel gran poeta guerrero, el que más tarde sería llamado Capitán del Tajo, herido entonces por la muerte de su amada Isabel, la portuguesa, sin duda hubo de fijarse más en la ciudad espectral y sombría. En la ciudad siempre mística, enraizada en su densa soledad, fuera del tiempo. Por eso, la llamó inmortal.
Inmortal Toledo, y con inmortales, digámoslo así, entre sus muros. No nos podemos sustraer a su fascinación, como decía, y menos aún cuando nos van a hablar de todos estos misterios dos personas, seres humanos de carne y hueso, versadas como pocas en la historia de Toledo. Ellas son Luis Rodríguez Bausá y Amparo Bertol, dos de los autores del libro Fantasmas de Toledo. Después de asegurarnos que no se trataba de fantasmas metafóricos, que de esos hay muchos, hemos decidido invitarles a este programa. Con miedo, sí, con un poco de miedo, pero lo venceremos por usted que está ahí, escuchándonos firme como un campeón. Se lo debemos y se lo vamos a pagar. Luis, Amparo, bienvenidos por primera vez a este cubil de la historia, pequeño incluso para las estrecheces de Toledo.
Hola David, buenas tardes.
Hola David, encantado de estar contigo.
¿Qué tal? Bueno, también evidentemente tenemos aquí mucha menos historia, pero nos esforzamos por cargarlo, este cubil, cada día un poquito más. Bueno, Toledo, ciudad de leyenda. ¿Es cierto, Luis, que Toledo es la única ciudad que aparece con su nombre real en los cuentos de las Mil y Una Noches?
No es la única real, hay otras ciudades, pero que son de Oriente, que son ciudades que de verdad existen, ¿no? Pero lo que hay es una inmensa mayoría de ciudades inventadas, ¿no? La ciudad del bronce, la ciudad de las columnas, la ciudad de no sé qué. Y la única ciudad que no es oriental y no es inventada, de los que aparecen las Mil y Una Noches, es Toledo, que sale en dos relatos.
Pues fijaos qué interesante. Bueno, ¿se sabe cuál es la historia de fantasmas, no sé, más antigua?
Pues dependiendo de lo que consideremos como fantasma, podríamos apostar por una y otra. A ver, hay tradiciones y leyendas que se escribieron en formato impreso en el siglo XVIII que ya recogen algunas, ¿no? Pero es verdad que hay, por ejemplo, historias, crónicas de algún rey y tal, que ya habla de sucesos extraños, vamos a dejarlo ahí, dentro de los muros de la ciudad de Toledo, ¿no? Entonces, posiblemente en las las crónicas, por ejemplo la del padre Mariana o otras similares, encontramos relatos que hablan de cosas, vamos a dejarlo en inquietantes, ¿no?
Pero esto, claro, estamos hablando de épocas muy antiguas, pero yo no sé, Amparo, por ejemplo, si la prensa recogió también estas leyendas, que esto ya es algo más moderno, ¿no?
Sí, por supuesto. Sigue habiendo todavía sucesos y son muy sonados. De hecho, bueno, en edificios públicos actuales se siguen dando casos y...
Hombre, edificios públicos, claro, ¿no? Seguro. Edificios, pero sí. Fantasmas, digamos, de carne y hueso, de los otros.
De los otros. Sí, siguen saliendo habitualmente. Incluso mucha gente es testigo de ello y nos lo han contado a nosotros.
Y, por ejemplo, ¿así alguna de estas historias que nos podéis contar?
Sí, podríamos contarte muchas. Mira, verás, por acotar un poco, ¿no? El libro surge precisamente porque llevábamos muchos años enseñando la ciudad y como tenemos una vertiente, digamos, de la empresa de Rutas de Toledo enfocada hacia el mundo del misterio, hay varias rutas que son exclusivamente patrimoniales y monumentales, pero hay otras rutas que están vinculadas, pues esto, a la antropología del misterio, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, hay mucha gente que vive en la ciudad de Toledo o que trabaja en la ciudad de Toledo, que se arrimaba o que al hilo de una de las rutas nos contaba los sucesos que pasaban pues donde él vivía o donde ella vivía o donde trabajaban, ¿no? Y entonces llega un momento en que dijimos, jolín, ya no es solo lo que salió en la prensa histórica o lo que, como dice Amparo, sigue saliendo en la prensa actual, ¿no? Es que estos testimonios hay que recogerlos y luego cada uno que saque las conclusiones que quiera, ¿no? Y esa es un poco la idea, pero Amparo te lo podía corroborar, prácticamente cada semana, mientras hacemos alguna de estas rutas de Toledo Siniestro, Toledo Mágico, etcétera, siempre hay alguien que nos cuenta algún suceso que da que pensar.
Pero está todo vinculado, ¿no? Porque en Toledo la historia, la leyenda, lo que decíamos en la introducción, esto de que haya un fantasma en un caserón, por ejemplo, en una cueva, todo esto tiene historia y tiene, por otro lado, la parte esta más fantasmal, ¿no?
Sí, porque casi siempre son edificios, hay que tener en cuenta que la mayoría han sido testigos de pues numerosas batallas a lo largo de la historia o han sido antiguos hospitales o iglesias que han tenido vinculados a ellas cementerios. Entonces siempre son enclaves bastante característicos y que, bueno, que llevan a poder explicar algún fenómeno así.
Estamos hablando de la ciudad de las tres culturas, mítica. ¿También hay fantasmas de las tres culturas?
Sí, lo que pasa es que con matices, ¿no? Por ejemplo, los judíos no creen exactamente en fantasmas, ¿no? Creen más en otro tipo de cuestiones, en espíritus, ¿no? Sí. Pero no, que no exactamente con fantasmas. Los teólogos ortodoxos judíos se plantean si de verdad existen o no existen, cosa que para el Islam y para el cristianismo no se lo plantea, ¿no? La Iglesia da por seguro que los fantasmas existen. Otra cosa es la imagen... perdón, que podamos tener de los fantasmas que haya pasado a través de la literatura y del cine, ¿no? Bueno, aquí podemos discrepar, pero sí que existen. Y sobre todo, en la parte de las leyendas, que por tanto vamos a decir que son mentira, ¿vale? Porque si no sería un hecho histórico. En la parte de las leyendas, como tradicionalmente el judío ha sido el malo, pues hay una buena cantidad de leyendas en las que ese judío paga su culpa pues como si fuera un alma en pena, ¿no? Entonces, digamos que para en vinculación con el judaísmo en la ciudad de Toledo, esto es lo más habitual, ¿no? Siempre en las leyendas entre cristianos y judíos, el judío es el malo, y entre cristianos y musulmanes, el musulmán es el malo. Y luego entre judíos y musulmanes, me temo que no hay ninguna.
Sí, siempre va un poco así, ¿no? Siempre está a varias bandas. Pero yo lo que no sé es si también podemos hablar de fantasmas en cuevas. Pero antes, en todo caso, de hablar de esto, si es que hay fantasmas en cuevas, vamos a escuchar un audio de La aventura del saber y luego lo comentamos.
La ciudad de Toledo está totalmente horadada por subterráneos y cuevas. Una gran parte son desconocidos hasta para los toledanos y son el alma secreta de la ciudad. Estas son las cuevas de Hércules, que albergan parte de una antigua mezquita, los restos de una iglesia del siglo XII y un depósito de época romana. Reúne 2000 años de historia y leyendas.
Eso digo, al margen de fantasmas de momento, contándonos algo de este lugar tan mítico. Primero, esta cueva, algunos la siguen buscando, ¿no? Pero en Toledo se puede visitar. ¿Es real o no es real? ¿O qué es esto?
Se puede visitar. Es una se ven, no se ve completa, porque la otra mitad de la cueva es, forma parte de una casa particular, privada, pero sí que se puede visitar, además de manera gratuita. Y además invitamos a que la gente vaya, porque es un sitio muy chulo de ver. Eso era, desde época romana, fue el Castellum Aquae de los romanos. Era una cisterna de agua que ayudaba a abastecer de agua al complejo termal romano y además también abastecía de agua a la ciudad de Toledo.
¿Pero qué tiene de especial en cuanto a misterio?
Pues mira, si hay un sitio mágico por excelencia dentro de la ciudad, es la Cueva de Hércules, ¿no? Aquí sí que las tradiciones, incluso en algunas escritas en la antigua Persia, en la India o en Egipto, ¿no? Las tradiciones musulmanas desde el siglo VIII ya vinculan ese espacio de la Cueva de Hércules con un lugar, vamos a dejarlo en un lugar de poder, ¿no? Donde seguramente se custodió, y quién sabe si en algún ramal de alguna galería de esa cueva, porque nunca ha aparecido, se conservó o se conserva aún el tesoro que los visigodos expoliaron en Jerusalén, los romanos expoliaron en Jerusalén, y cuando Alarico entra en Roma se lo llevó, y cuando deciden dar el salto a los Pirineos y fundar la capital de su imperio en Toledo, el tesoro vino con él. Todas las tradiciones musulmanas, las cristianas son más tardías, pero todas las tradiciones musulmanas vinculan la Cueva de Hércules con algo que decíais en la introducción, ¿no? Con la presencia de la Mesa de Salomón, que es un objeto de culto y de poder muy potente, y con ese fabuloso tesoro, uno de los grandes tesoros perdidos en la historia de la humanidad, que trajeron los visigodos.
Oye, el tesoro de los visigodos estaría bastante bien encontrarlo, pero bueno, en todo caso, esto es otra historia, ¿no? Vamos a ir ya con si fantasmas de cuevas. Por ejemplo, la casa del duende, ¿no? O eso no es un fantasma exactamente.
Pues, la casa del duende es una casa particular, que un historiador que se llamaba Olavarría en el siglo XIX ya escribió una leyenda sobre ella, y en la leyenda sí que aparecen, no voy a decir fantasmas, ¿no? Pero aparecen sucesos extraños vinculados a las artes mágicas que allí se celebraban. Pero insisto, es una casa particular que tiene una cueva fantástica donde de verdad sí que han pasado sucesos inexplicables. Mira, desgraciadamente falleció el dueño de la cueva hace muy poquito tiempo, y este hombre nos contaba cosas absolutamente asombrosas, ¿no?, de la cueva. Y es más, nosotros que pasábamos con mucha frecuencia en las visitas guiadas a la cueva, en más de una ocasión hemos visto, no hemos visto cosas raras, ¿no?, pero sí que la gente, que era sensitiva, por ejemplo, sí que sin saber ni siquiera dónde iba, notaba cosas extrañas, y uno ha tenido una crisis de ansiedad, de agobio y tal, se han tenido que salir porque decía que veía por allí, pues no sé si espectros, apariciones, energías, algo así.
No sé, ya decía yo antes que hacíamos este programa con un poco de miedo, pero bueno, no todavía no mucho. Bueno, allá abajo, seguimos en el subsuelo de Toledo, también hay muchos cuerpos momificados, ¿no?
Muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, el conjunto más grande se encuentra en la iglesia de San Andrés. Es un conjunto de casi cerca de 80 momias que están ahí, son de principios del siglo XVIII y, perdón, del XIX, y la verdad es que son espectaculares. Hay un reportaje de fotos muy, muy extenso, si alguien lo quiere buscar, con poner momias de San Andrés en Toledo, les aparecerán las fotos y no dejan, bueno, indiferente a nadie.
No, claro. Pero ¿y hay alguna vinculación en estas leyendas? Me refiero a estas sensaciones que tienen a veces muchas personas, ¿no? De estas momias con estos espíritus o estas sensaciones raras, ya digo.
Pues mira, si dejamos un poco de lado el racionalismo, a mí me gusta siempre decir que los fantasmas, los espectros, las presencias, los ingrávidos, las sombras, este tipo de fenómenos, estos no se aparecen en el Corte Inglés ni en el Carrefour. Estos se aparecen en lugares que tradicionalmente, como decía Amparo hace un rato, han sido o bien vinculados al dolor. Por eso no hay castillo en este país, ni claro, en tal, ni, o abadías, o edificios que eran antiguos conventos que sufrieron la catástrofe que fuera, ¿no? Y sobre todo, como que hasta que Carlos III promulga la Real Cédula y por la que se manda a desmantelar los cementerios parroquiales, ¿no?, y los obitorios, y crear los campos santos fuera, en Toledo, que es una ciudad que tenemos 90 hectáreas, convivíamos con 21 cementerios en su interior. Es decir, había casi tanto espacio para los muertos como para los vivos. Y además la inmensa mayoría de estos cementerios no estaban perimetrados, no estaban cercados, ¿no? Entonces, en los lugares donde hubo ese tipo de cementerios, otra cosa es porque se produce la momificación, que en fin, esto es bastante sencillo de entender y está demostrado científicamente, ¿no? Pero en los lugares donde estuvieron los antiguos cementerios, hay indefectiblemente, pues no sé si es un poco también sugestión de la gente que sabe que allí estuvo el cementerio y tal, pero indefectiblemente suelen pasar cosas raras, o por lo menos nos dan testimonios de que han visto, han oído, han escuchado o han grabado, lo que sea.
Es interesante lo que has comentado de los procesos de momificación, porque mucha gente, claro, los conoce sobre todo las momias egipcias, pero hay muchísimos procesos de momificación que son completamente naturales, ¿no?
En el caso de Toledo, sí, precisamente la culpable se encuentra en el subsuelo. Uh-huh. Es la roca sobre la que estamos asentados, que es una roca de granito durísima, y entonces lo que hace es que, digamos, reúne unas condiciones especiales que hace que los cuerpos nunca se terminen de corromper. Uh-huh. No deja pasar la humedad, el oxígeno, los insectos, entonces los cuerpos pierden automáticamente o muy rápidamente los líquidos, pero se conservan los tejidos, la piel, las uñas, el pelo, en muchos casos los órganos. Por ejemplo, el caso de Sanchito, que es la momia más famosa de Toledo.
Sanchito.
Sanchito, que era un infante de Castilla, era hijo bastardo de Pedro I el Cruel. Uh-huh. Se sabe perfectamente la causa de la muerte, a pesar de que es un cuerpo del siglo XIV, porque conserva los pulmones y tiene un pulmón más inflamado que el otro y además necrosado. Entonces, esa... es muy curioso.
Mira, si los egipcios hubieran sabido que esto pasaba en Toledo, no hubiesen tenido que hacer todo ese rollo.
A ver, fíjate, David, ahora en breve saldrá un libro exclusivamente de cementerios y momias de la ciudad de Toledo.
¡Qué alegre!
Y, sí, sí, pues mira, eso mismo dicen mis hijas. que si no puedo escribir de otra cosa que no sean muertos. Vale, y ahí cuento los 14 lugares de Toledo donde han aparecido momias. A veces es una sola, a veces son grupos de momias. La iglesia que te decía Amparo, la iglesia de San Andrés, es la iglesia con mayor número de momias de España, con las que han sacado adelante 58, pero como hay una antes Cristía que tiene otras 30 y tantas, eso lo convierte en la iglesia de toda Europa con mayor número de momias. Ay, y eso es momificación natural, por eso que te ha explicado Amparo, ¿no? Uh-huh. Para que se produzca la putrefacción y nos desprendamos de los tejidos blandos, es necesario que las bacterias y los virus, que en un porcentaje elevado son los que ocasionan esta putrefacción y la corrupción del cuerpo, se generen, pero se tienen que generar en un medio acuoso. Pero si el líquido que nosotros perdemos por nuestros orificios naturales no se recoge por ese suelo que te decía Amparo, o porque no están metidos en un ataúd y la cripta está muy bien ventilada y hace mucho calor, se provoca una desecación fulminante y rápida, y entonces el proceso de corrupción se interrumpe y los cuerpos se quedan saponificados.
Claro, y nos encontramos con la iglesia con más momias de toda Europa, nada menos. Bueno, Becker, es que esto, claro, hay que decir que las leyendas, sobre todo si tienen que ver con fantasmas o cosas de este tipo, llaman mucho la atención, nada menos que a Gustavo Adolfo Bécquer, como se diría antiguamente el insigne poeta, describió mucho de leyendas, y de leyendas con mucho misterio por debajo. Por ejemplo, una de ellas la centró en la Catedral de Toledo, ¿no? Y hay una procesión ahí de difuntos, ¿no? Tipo Santa Compaña.
La Jorca de Oro.
Ajá.
Eso es. A ver, Bécquer vivió en Toledo durante unos meses y es verdad que decía que las calles de Toledo le inspiraban mucho.
Claro. ¿A quién no?
Te iba a decir, no es nada raro. Claro. Pero sí que paseando simplemente... Y mucha gente que viene a las rutas nos dice que no es peligroso, que de noche les da mucho miedo porque ven muchas calles vacías. Y les decimos que al contrario, que se tienen que perder, porque es precisamente como van a descubrir la ciudad y es otro Toledo diferente con esencia medieval. Uh-huh. Pues a Bécquer le debía pasar eso. Y efectivamente hizo esa leyenda de la Jorca de Oro en la catedral, relacionada precisamente con esa joya que tenía la Virgen del Sagrario, nuestra patrona.
¿Sí?
Y es, bueno, una de las muchas, pero muy bonitas leyendas de amor.
Y fíjate, es pura casualidad, ¿eh? Pero en fin, la capilla donde se ubica la patrona, la Virgen del Sagrario, que os decía Amparo, está construida sobre el antiguo cementerio de la catedral, ¿sí?
Claro.
Cementerio que, por supuesto, como en tantas ocasiones, nadie se preocupó de sacar los cuerpos, ¿no? Yo dudo mucho que Bécquer viera nada raro en la catedral, pero en fin, no deja de ser casualidad, ¿no?
La imaginación que tenía, claro. Porque luego también tenemos la fábrica de armas. A mí esto me llama la atención porque me suena un poco a la famosa casa Winchester. No sé si los muertos, por culpa de esas armas, son los que están en la leyenda y se levantan por ahí o van molestando, no sé.
Pues mira, fíjate, yo he sido profesor en la universidad y en la fábrica de armas casi 20 años, ¿no? Uh-huh. Y, claro, evidentemente hice amistad con todos los guardias de seguridad, con los conserjes y tal. Y te puedo asegurar que los guardias de seguridad que se quedaban por la noche pasaban auténtico terror, ¿no? Terror. Escuchaban pasos constantemente por zonas en las que no tenía que haber nadie, del edificio histórico, básicamente de Sabatini, o escuchaban cómo subían y bajaban las escaleras. En una zona que estuvo una antigua capilla, aparecían manchas de cera en el suelo. Escuchaban, se encendían solas las luces, se apagaban, oían portazos, oían risas. Y te estoy hablando de guardias de seguridad. Bueno, uno de los autores del libro es el que ha escrito concretamente el capítulo de la fábrica de armas, lo ha contado porque estuvo allí de guardia de seguridad un montón de años. Y este hombre, en fin, no sé cómo explicarlo, David, mide más de 2 metros, es un armario ropero, está cuadrado, y este hombre, si por alguna razón tenía que hacer él solo la guardia, porque casi siempre estaban en pareja, no se movía de la garita. Si escuchaba algo, llamaba a la policía y que vinieran. Y es un chico, un señor, difícilmente impresionable, claro. Pero dice que ya estaba hasta las narices de no entender qué pasaba ahí, ¿no?
Son cosas muy distintas, las de este mundo y las del otro. Pero, porque hasta que dices esto de dar miedo a una persona, incluso aguerrida, ¿no? Todo esto, los niños suelen dar mucho miedo. Hay un caso también en Toledo famoso, que es el del niño de los colegios, el colegio de huérfanos de los cristianos. ¿No?
Sí, bueno, no es un niño, deben ser varios.
Deben ser muchos.
Deben ser muchos, sí. Y mira, fíjate, hace nada, un par de meses escasamente, en una casa particular, que también grabamos un programa para un conocido canal de televisión, grabamos un programa sobre esa casa, y en una de las rutas, la dueña de la casa fue la que nos contó todo lo que pasaba allí. Y esta chica tiene una niña pequeña, ¿no? Y entonces hay zonas de la casa, tiene 3 plantas, pues en la planta segunda no bajan nunca, no tienen como de trastero, y si tienen que bajar a por algo, pues su madre o su padre o ella o el marido y tal, se lo piensan mucho, ¿no? Porque en esa zona especialmente parece que ven muchas cosas. Y tiene una niña, esta que te digo, esta chica, tiene una niña y tal, y la última vez que entró allí con la abuela, primero entró la niña y al cabo entró la abuela con más miedo que vergüenza, y la niña le dijo, no te preocupes abuela, que ya se ha ido. Oh. Y jamás habían comentado nada delante de la niña de las cosas que pasan en la casa, ¿no? No quieren que tampoco la niña se obsesione o tenga miedo. Entonces, nunca le comentan nada. Y la mujer esta se quedó sorprendidísima y tal. Y dice, ¿pero tú ves algo? Y dice, sí, aquí hay un señor.
Un señor, no un niño.
No, la niña ve a un señor, sí. Y volvemos a lo de antes. Esa casa, por eso lo sacamos en un programa, está construida sobre el antiguo cementerio de la iglesia de San Nicolás.
Claro, pero ahí estamos hablando también de que se oyen risas de niños, ¿no? Y gritos y cosas así.
Bueno, se oye absolutamente de todo. Y no solo se oyen, sino que de repente, por ejemplo, contaba esta mujer que huele a colonia. De señora antigua, decía ella. Huele a... Sí, que dice, pero es que aquí nadie en mi casa ha usado jamás esa colonia, ¿no? Y de repente aparece un olor muy muy fuerte, muy penetrante, y huele a eso. O, por ejemplo, ninguno fuma, y de repente, con las ventanas, las puertas cerradas y tal, hay un olor a tabaco inmenso en la casa, ¿no?
Madre mía.
Amén de que en las paredes aparecen arañazos y tal, y sí, escuchan... elementos que... En fin, estas cosas que
Luis,
suelen aparecer.
Amparo, se nos ha acabado el tiempo... Ese también es como un fantasma, atraviesa los muros, ya sabéis, no se le puede parar de ningún modo. Antes de despedirnos, eso sí, vamos a recordar Luis Bausá, Amparo Bertol, autores, entre otros, del libro Fantasmas de Toledo, editado por Editorial Ledoria. Y bueno, esta es la primera visita que hacéis al Cubil de la Historia, pero espero que no sea la última.
Oye, esperemos que vengamos más veces.
Muchísimas gracias.
Ha sido muy divertido.
Muchísimas gracias, David.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo, y Adrián González a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora, hacer cosas que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.
Better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I can't think.